El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
El próximo día 19 se conmemora, como ya lo sabemos, como se ocurre cada año, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y se dedica todo el mes de octubre, ya desde hace varios años, a hacer conciencia precisamente en la población de todo el planeta sobre este tema, y evidentemente pues aquí en México tratar de concientizar sobre todo a nuestras amigas a partir de determinada edad de la importancia de la autoexploración, y evidentemente si hay alguna circunstancia extraña en sus cuerpos y particularmente en tus senos, evidentemente acudir a las autoridades médicas para una revisión más exhaustiva, y así, en caso de que haya algo que sea imprescindible e impostergable de atender, pues hacerlo y salvar la vida. Para hablar el día de hoy de este tema de la lucha contra el cáncer de mama y estas medidas que pueden terminar por salvar las vidas de muchas mujeres en este país, saludo con mucho gusto esta mañana al doctor Eduardo Paredes, médico oncólogo especialista justamente en el tema de cáncer de mama en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Saludos a todos.
Bienvenido. Ya sabe usted que esta es su casa. Estaremos más adelante con la doctora Ramírez Lozano, que también nos va a acompañar en la conversación esta mañana. La doctora Adriana Ramírez Lozano es responsable estatal de cáncer de la mujer. Doctor Paredes, pues estamos otra vez en un octubre y creo yo que en los últimos años hemos venido adquiriendo conciencia, no solo las damas, sino como población en general, de la importancia de estos temas, de la autoexploración y evidentemente de acudir inmediatamente a las autoridades médicas si hay alguna irregularidad. Pero falta mucho por hacer, doctor.
Sí, claro que sí. La verdad es que sí hemos avanzado. Sí, las mujeres solicitan cada vez con mayor frecuencia la realización del estudio de pesquisa. El personal médico y paramédico en los primeros niveles de atención han recibido ya cada vez mayor capacitación, y la factibilidad de brindarles una atención integral a las pacientes en un primer contacto ha mejorado. Sin embargo, los resultados todavía no son los que quisiéramos. Tuvimos un pequeño parón, un gran parón el año pasado, uh-huh, y por el inicio de la pandemia, y este año poquito a poquito hemos reiniciado, mejorado otra vez en nuestros en alcanzar las metas propuestas para un adecuado diagnóstico. Primero, un tamizaje, es decir, ofrecerle a la población en general la realización de los estudios, y lo que nos permitirá eventualmente diagnosticar enfermedad mamaria, no solo cáncer, también enfermedad mamaria benigna en etapas iniciales, que puedan las pacientes recibir un adecuado tratamiento y que su calidad de vida sea muy buena. Uh-huh.
Bien, doctor, déjeme saludar, como ya decíamos, ya lo anticipaba, a la doctora Adriana Ramírez Lozano, titular del Área Estatal de Cáncer de la Mujer. Buenos días, doctora, ¿cómo estamos?
Muy bien, Ángel, buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, y permítame preguntarle, decíamos con el doctor Paredes, médico oncólogo especialista en cáncer de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a pesar de que en los últimos años hemos venido adquiriendo como sociedad una conciencia de la importancia de estos temas, la verdad es que todavía falta mucho por hacer. Decía el doctor Paredes, y con toda la razón, el tema de la pandemia pues también nos trastocó este avance que habíamos ido teniendo, porque pues 2020 implicó un poner en pausa este asunto para salir adelante en contra de la prioridad, que era justamente combatir al COVID.
Así es, Ángel. El problema realmente con lo de la pandemia ha sido de que bueno, en el caso de CSEC, muchos de los hospitales en donde tenemos los equipos para poder brindar la atención con el tamizaje, como bien lo decía el doctor Paredes, para hacerse las mastografías e incluso pues la consulta externa, fueron reconvertidos para atención COVID. Entonces eso realmente nos vino a hacer que no pudiéramos dar el servicio, y que la gente, las usuarias que realmente tendríamos que estar nosotros atendiendo, pues también con el miedo de de ir a una a un hospital y poderse contagiar, hicieron que bajara muchísimo la afluencia a este tipo de estudios. Uh-huh. Realmente nosotros hemos estado trabajando en el estado actualmente y desde que inició la pandemia en la UNAM Medicam, que como tú sabes es la unidad especializada que nosotros tenemos. Uh-huh. Aquí en lo que es la ciudad de Querétaro. Desgraciadamente, nuestra gente de lo que es el municipio, los municipios de Jalpan o los municipios de Cadereyta, pues han tenido dificultad para poder acudir hasta acá, hasta Querétaro, las usuarias. Pero aún así, nosotros seguimos dando servicio y siempre manejando las mejores condiciones de seguridad para evitar algún contagio tanto de nuestro personal como también de las usuarias. Entonces, sí, efectivamente, la pandemia nos ha pegado mucho porque hemos tratado de llegar a lo que teníamos programado como metas y bueno, pues sí ha sido bastante, bastante bajo, ¿no? No hemos podido llegar a esa cobertura. Pero aún así, fíjate que a pesar de ser pocas mastografías las que hemos realizado, hemos tenido un buen diagnóstico, hemos detectado a tiempo nuevas usuarias. Y eso es bueno porque de alguna forma lo poco que estamos haciendo se está haciendo realmente con la intención de buscar y de diagnosticar a tiempo esta enfermedad que es tan, pues ahora sí que tan, tan importante detectarla a tiempo. Y eso ha sido bueno porque sí hemos tenido bastantes casos. El Seguro Social pues también tuvo que ver alterada sus hospitales por la misma situación, como decía el doctor Paredes.
Bien, muchas gracias, doctora. Preguntarle, doctor Paredes, ¿qué situación vive el cáncer de mama en nuestro país? Es decir, en el número, digamos, o en la cantidad de enfermedades que pueden afectar a la mujer, ¿en qué lugar está el tema del cáncer de mama?
El cáncer de mama, Ángel, es un problema de salud a nivel nacional. Es la primera causa de cáncer asociada al género femenino. Es una patología cuyo tratamiento implica un tiempo de tratamiento muy largo, son tratamientos muy complejos que requieren la atención médica de varios sectores. O sea, no es nada más el cirujano, también es el oncólogo médico que da quimioterapia, también es el radiooncólogo, también idealmente las pacientes y la familia tienen que platicar con el tanatólogo, porque los tanatólogos no son solamente para aquellos pacientes que van a fallecer. La paciente se enfrenta a una pérdida muy importante. Es un procedimiento quirúrgico emotivamente muy mutilante para la mujer. Entonces, entendiendo ese entorno de las pacientes, es un reto en cuanto al tratamiento, no nada más en una institución, sino también en medio privado. La tendencia en la actualidad es que pues todos los pacientes sean atendidos en forma integral. No somos poseedores de la verdad absoluta cada uno de nosotros, y lo ideal es que cada quien de nosotros pongamos nuestro granito de arena.
Claro.
Pero el que sea una enfermedad tan compleja en su tratamiento es lo que nos obliga a hacer conciencia, a nosotros primero como médicos, de la obligatoriedad de hacer diagnósticos en etapa temprana para que esos tratamientos no sean tan complejos para los pacientes. Uh-huh. Y transmitir ese sentir a las pacientes y a los pacientes para que sepan que sea lo que sea que tengas, recibas el tratamiento en el momento oportuno, lo que va a redundar en que vivas más y vivas mejor, y probablemente los tratamientos no sean tan duros, no sean tan agresivos, no dejen tantas secuelas en ti.
Perfecto, gracias, doctor. Qué interesante lo que nos ha dicho el doctor Paredes, porque a veces cuando pensamos en el tema del cáncer y oímos evidentemente de personas que luchan contra él, como ha dicho el doctor, bueno, pues luego los tratamientos pueden ser multidisciplinarios, pero en el caso particular del cáncer de mama, las mujeres que resultan afectadas por él y que pues tienen que en algún momento, en algunos casos, sufrir justamente la extirpación de uno de sus senos, atraviesan también por una compleja situación emocional que luego tal vez como sociedad no hemos reparado al 100% en ella, pero que implica pues evidentemente perder una parte de tu cuerpo, pero además con ella pues una parte asociada a tu intimidad, a tu relación afectiva con los seres que están alrededor de ti, pero particularmente pues el tema de saber, como les ha pasado a muchas damas que han atravesado por este proceso, de sentir que a lo mejor ya no vas a estar igual de atractiva para tu esposo, y empieza también un proceso ahí en ocasiones pues de alejamiento, de pérdida justamente del contacto emocional, que es pues igual de catastrófico que la enfermedad en sí, doctora Ramírez.
Sí, efectivamente, es una situación muy difícil para las mujeres que desde que te dicen o se les da la noticia de tienes cáncer, es impactante. Entonces, bueno, nosotros aquí en la UNEM de DICAM tenemos un proyecto que se llama Acompañamiento Emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras trabajadoras sociales y la psicóloga, durante el tiempo, desde que el momento en el que nosotros hacemos el diagnóstico y le damos la noticia a la paciente, la psicóloga está con ella, le da el soporte tanto a ella como al familiar que la acompaña en ese momento, y a partir de ahí se le va acompañando en todo su proceso. A pesar de que nosotros hacemos el diagnóstico y después posteriormente se envían al Hospital General y allá se hace lo que es el tratamiento, aún así se sigue dando ese acompañamiento. Este acompañamiento, hasta la fecha, tenemos grupos de personas, de mujeres que ya pasaron por ese proceso quirúrgico, por ese proceso de tratamientos, en donde siguen yendo y apoyan a las nuevas, a las que acaban de dárseles el diagnóstico. Uh-huh. Apoyan también diciéndoles y comentándoles todo lo que ellas vivieron y que realmente han sobrevivido, que lo han pasado. Entonces es como, son grupos de apoyo que nos han servido muchísimo. Esto realmente también se ha aplicado a los familiares, porque de repente, como bien lo dices, afecta y afecta a toda la familia. Entonces también se ha dado esta situación. Es muy difícil, sí, es muy difícil a uno como mujer que de repente te veas pues mutilada, te veas en un proceso de una quimioterapia, una radioterapia que va a cambiar totalmente pues tu aspecto. Pero créeme que de verdad hay muchísimas cosas que hoy en día muchas instituciones que están dando apoyo a todas esas mujeres que están cursando con algún tipo de cáncer, en este caso cáncer de mama, se apoyan para que también se sientan bien, para que puedan su autoestima llevarla bien y llevar en este proceso tan difícil una persona que esté ahí diciéndote todo esto va a pasar, esto es lo que vas a hacer. Créeme que creo que todas estas mujeres que están dentro de nuestros grupos hoy por hoy se sienten acompañadas y se sienten pues valoradas.
Claro.
Y también esto nos ayuda mucho para que los familiares lo puedan entender. Tienen que entender su enfermedad. El esposo tiene que entender la enfermedad y tiene que entender que tiene que estar en acompañamiento con ella.
Y evidentemente, pues con él también los hijos, el resto de la familia, tratar de darse acompañamiento emocional, que luego pues es bien complicado, porque yo reitero, tan lamentable como el daño físico que llega a hacer el cáncer en las personas, está también este daño emocional que se vive, se siente todavía más en el tema de las mujeres cuando son afectadas de cáncer de mama. Pero déjenme decirles, queridos amigos, son las 8:48. Estamos en la mesa de análisis social de RR Noticias. Hoy estamos platicando, como ya es habitual y lo hacemos cada año en este espacio, estamos hablando del cáncer de mama. Estamos en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer, particularmente en el cáncer de mama. Y pues yo le quiero preguntar al doctor Eduardo Paredes, médico oncólogo especialista en cáncer de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta puede parecer una pregunta, perdóneme que se la haga, doctor, porque va a parecer para muchos una pregunta tonta, pero ¿qué es lo que genera que a una persona le dé cáncer?
Bueno, primero, en cuanto al cáncer de cualquier tipo, jamás existirán dudas o preguntas tontas, Ángel. Esto es bien importante. Todo lo tenemos que ver así, y cuando platicamos nosotros con los pacientes, algo que les decimos es que nos pregunten cualquier cosa que tengan en los términos o en las palabras que ellos normalmente conozcan, y nosotros tenemos que ver la forma de explicarles esto también a ellos. Entonces, ¿qué hace que dé cáncer? Durante mucho tiempo se hablaron de factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de mama. Bueno, el principal, y eso está perfectamente documentado, es que seas mujer. Que aunque el cáncer de mama se presente en hombres, es considerablemente menos frecuente. Antes decían que las pacientes que empezaban su menstruación antes de los 9 años, que cuando dejaban de menstruar después de los 50, uh-huh. Pacientes obesas, pacientes con enfermedades agregadas, o pacientes con antecedente de tabaquismo. Uh-huh. En la actualidad, pacientes que habían utilizado método de planificación familiar hormonal durante periodos muy largos de tiempo. En la actualidad, esos factores de riesgo han disminuido mucho. Hay una cosa que nosotros, en la que nosotros fundamentamos el decir si algo sí tiene un riesgo o no, que se llama riesgo relativo. Han disminuido mucho, y lo que más peso tiene en la actualidad son alteraciones en la información genética de las células. Está el cáncer de mama hereditario, que ya están perfectamente identificados unos genes, que también nosotros sabemos qué familias van a ser. El 97% de los casos no se sabe las alteraciones genéticas de las células, en qué momento se van a presentar y por qué se van a presentar. Uh-huh. Entonces, también el que yo sea una mujer con mutación del gen BRCA1 no me obliga a decir que a fuerza me va a dar cáncer de mama, así como si me hiciera yo una prueba, así como un check-up oncológico,
claro,
buscándome la mutación, no quiere decir que no me va a dar nunca. Entonces, por eso es el énfasis de conocer mi cuerpo, identificar aquellos cambios mínimos en mis glándulas mamarias y acudir con un profesional de la salud. En el caso de las mujeres, tienen muchísimo más contacto con su ginecóloga o ginecólogo, y él evaluará esa bolita, hará los estudios pertinentes y, en caso necesario, no será a favor de canalizarla con alguno de los oncólogos o con algún mastólogo. Y entonces saber si esa bolita requiere algún estudio complementario o no. Es muy importante que complementemos el protocolo de estudio. Es el ejemplo que siempre les pongo a las pacientes. Te duele el abdomen, te hacen un ultrasonido del hígado y ven que tienes piedritas en la vesícula.
Claro.
Pues ya sabemos que tienes, ya sabemos que vas a requerir algún tratamiento. Igual aquí, tienes algo raro, no tengas miedo. Ven al doctor, ven a que te revisen, hazte los estudios, y hasta que se tenga, en caso de que se requiera algún procedimiento diagnóstico invasivo, entiéndase una biopsia, hasta entonces el patólogo le va a poner nombre y apellido a esa bolita, uh-huh, y vamos a saber qué hacer. No hay nada peor que vivir en la incertidumbre, claro, de qué es o qué no es algo.
Claro, claro. Tiene usted toda la razón, doctor. Bueno, preguntarle entonces, doctora Adriana Ramírez Lozano, responsable estatal de cáncer de la mujer. Yo soy una dama que está escuchando en este momento RR Noticias, estoy oyendo esta mesa, y luego de repente hay como un feeling, uno sabe cuando de repente hay algo que no está funcionando perfectamente en este mecanismo de relojería que es nuestro cuerpo. Pero yo, como dama que estoy oyendo esta mañana RR Noticias y que estoy escuchando a la doctora Ramírez, ¿cuáles son 3 cosas a las que yo debería de ponerles especial atención y decir, ah, caray, aquí ya debería yo estar actuando y poniendo las luces de alerta?
Sí. Como bien decía el doctor Paredes, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que en nuestras mujeres jóvenes, a partir de los 20 años de edad o antes, si se puede, porque realmente es importante enseñar a nuestras jóvenes a autoexplorarse. ¿Por qué? Porque en ese momento que nosotros estemos ya haciendo un hábito de esa autoexploración, de cada mes estarnos explorando nuestras glándulas mamarias, ver qué cambios tenemos en cuanto al crecimiento de nuestras glándulas mamarias, si tenemos algún hundimiento, si tenemos alguna nodulación, si hay algún cambio incluso en la textura de la piel que sea diferente, algunas veces si hay salida de secreción, de alguna secreción a través del pezón, alguna nodulación también a nivel de la axila. Todos esos son signos que me pueden decir algo está pasando. Y eso lo voy a ver únicamente cuando yo empiece a realizarme mi autoexploración. Se recomienda que la autoexploración empiece realmente a partir de los 20 años de edad, pero como te decía, si se puede hacer antes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se nos hace un hábito. Pero también se recomienda que a partir de los 25 años de edad empecemos a acudir una vez al año a nuestras unidades médicas o, como dice el doctor, con nuestro ginecólogo o ginecóloga, a que nos haga una exploración ya dirigida, en donde él realmente se pueda dar cuenta si hay alguna de estas situaciones. Si yo me detecto alguno de esos signos que ya te comenté, inmediatamente tengo que acudir a mi médico, a mi unidad médica. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde el médico tomará la decisión de qué tipo de estudio hacer para que entonces tengamos un diagnóstico o podamos descartar alguna patología maligna. Como bien decía el doctor, también hay patología benigna.
Claro.
Y también se presenta como pues una nodulación. Pero aquí lo más importante es después realizar los estudios pertinentes para poder ya hacer un diagnóstico oportuno. Y bueno, a partir de los 40 años se recomienda que a todas las mujeres vayamos a hacernos nuestra mastografía. ¿Para qué? Para que podamos tener ya un estudio que nos dé un porcentaje. La mastografía da un porcentaje del 90% de efectividad en el diagnóstico. Hoy por hoy, y de verdad yo quisiera que esto tus radioescuchas lo entendieran bien, no tenemos ningún otro estudio que nos dé el diagnóstico oportuno hasta el momento que no sea la mastografía.
Bien, bien importante. Muy importante. Muy bien, perfecto. Estamos ya en la recta final de nuestra mesa esta mañana. Yo les quiero agradecer profundamente, doctores, que han estado con nosotros para platicar de este tema. Y pues pedirle, doctor Eduardo Paredes, médico oncólogo especialista en cáncer de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social, si yo como dama empiezo a experimentar alguno de estos pues señales de alerta, de estos síntomas o circunstancias relacionadas a mi cuerpo que ya ha mencionado la doctora Ramírez, que usted mencionó también, si ya percibí por ahí una bolita, si como dice la doctora Ramírez ya veo pues algún cambio en alguna zona de mi cuerpo, particularmente en el tema de la piel, alguna secreción, ¿qué hago si yo estoy afiliada al Seguro Social, doctor?
Tienes que acudir a tu unidad de medicina familiar. El sistema, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, la atención médica enfocada al diagnóstico oportuno de patología mamaria es el siguiente. Tú acudes a tu unidad de medicina familiar, incluso sin cita, te van a pasar a la unidad de medicina medicina preventiva, te va a revisar una enfermera que hizo la especialidad en salud pública, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, está capacitada para explorarte. Ella encuentra algo anormal o revisa y ve que no te has hecho la mastografía en los últimos 2 años, ahí mismo te van a elaborar tu solicitud para ir hacerte la mastografía.
Ah, muy bien.
La otra es que te toque tu consulta habitual con tu médico familiar, él te revise, él encuentra algo anormal y te va igual a mandar a hacer una mastografía. La mastografía hay de dos formas que te la puedan realizar. Una es directamente dentro del instituto, en las unidades médicas que cuentan con mastógrafo. todos los mastógrafos del IMSS están ahorita habilitados, inclusive los del Hospital del Marqués, que está trabajando ahorita como hospital híbrido. El área de rayos X está completamente aparte de donde están los pacientes COVID. Mujeres, si les toca que les manden a hacerse sus estudios de imagen al 2, uh-huh. No pasa absolutamente nada, no se van a infectar, está todo perfectamente señalizado, está todo perfectamente seguro, no les va a pasar nada. Y la otra forma en la que el IMSS ha ofrecido un incremento en la oferta, valga la redundancia, de las mastografías, uh-huh. Es a través de mastografías subrogadas. Hay unos camioncitos que hacen mastografías móviles en algunas unidades médicas de la delegación Querétaro. Se realizan los estudios, si se encuentra algo anormal, eventualmente, voy a tener el gusto de conocerlas aquí en la unidad médica de atención ambulatoria, y se evaluará si es necesario hacer una biopsia. Perfecto. Si es necesario únicamente tenerlas en vigilancia, o si van a requerir algún otro tipo de tratamiento médico.
Muy bien.
Ese es básicamente el proceso de atención de las pacientes. Pero lo primero que tienen que hacer es ir a su unidad de medicina familiar.
Correcto. Muchas gracias, doctor Paredes. Doctora Ramírez, preguntarle, si yo, que estaba escuchando este día RR Noticias y me quedé con alguna duda, ¿a dónde puedo comunicarme con ustedes?
Ya, nosotros lo que les decimos a nuestras usuarias, y el proceso, igual al igual que como comenta el doctor Paredes, el proceso en CSEC es: si yo detecto o tengo alguna duda o tengo algún síntoma, algún signo referente a cambio en mi glándula mamaria, ¿qué voy a hacer? Voy a acudir a mi centro de salud, en donde igualmente hay una área de enfermería que me va a realizar mi exploración de mama. Y en ese momento, si hay alguna alteración y no tengo todavía los 40 años de edad, el médico, pido una atención del médico, el médico valora nuevamente a mi paciente. Si hay que hacerle algún otro tipo de estudio, se envía inmediatamente a la unidad de UNEMEDEDICA, que es nuestra unidad especializada para el diagnóstico y detección de este tipo de cáncer. Ahí en ese momento, si la paciente tiene menos de 40 años, se le realizará algún ultrasonido y lo va a realizar nuestros médicos radiólogos, que son expertos en mama.
Bien.
En ese momento, si se detecta alguna alteración, se realiza la biopsia, y si tenemos un diagnóstico de positividad o un diagnóstico de alguna patología benigna, se envían al Hospital General. Cuando es patología maligna, al Hospital General, y cuando es patología benigna, se envían al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer.
Muy bien.
Y de igual forma también comentarles que estamos atendiendo a todas las pacientes, que no tengan miedo de acudir a la UNEM, de acudir al Hospital General de Cadereyta, que ahorita nosotros estamos dando todo este servicio. ¿Por qué? Porque realmente tenemos todas las medidas, estamos llevando todos los protocolos indicados para poder tener los cuidados de que no va a haber ningún contagio de COVID. Esto es algo muy importante para que la gente tenga confianza de que estamos trabajando, de que estamos haciendo todo con seguridad, de que no corre ningún riesgo. Tanto para nuestro personal como para las usuarias, es para nosotros prioridad la protección. Entonces, creo que son de los lugares en donde menos nos vamos a poder contagiar.
Pues qué bien que nos lo cuenta. Doctora, le agradezco profundamente la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Despido a la doctora Adriana Ramírez Lozano, responsable estatal de cáncer de la mujer. Gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias, Ángel, como siempre, por tu espacio para podernos abrir aquí y a dar información a todas tus radioescuchas.
Al contrario, muy bienvenida, ya sabe, esta es su casa. Doctor Eduardo Paredes, médico oncólogo especialista en cáncer de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctor Paredes, por estar aquí.
Ángel, muchísimas gracias a ti, gracias a Radio Forma, a RR Noticias por la invitación, e invitar a todas las mujeres que acudan a su unidad de medicina familiar para una valoración, para una exploración, y en caso necesario, hacerse todo lo que se tengan que hacer.
Muy bien. Gracias a los dos por estar aquí esta mañana. La mesa se queda completa en rrnoticias.mx y también en nuestra aplicación RR Digital Link.